Gracias por descargar este contenido del canal de conferencias de Euska Digital. Visita nuestra web en www.euskadigital.net.
Zaramako. Arratzalde hon guzti horien eta ongi etorri datorrena 2014ren ekitaldira. Muy buenas tardes y bienvenidos todos y todas a datorrena 2014. Y antes que nada, sobre todo desde la Asociación Internet de Euskadi, agradecerles su asistencia y la excelente respuesta que ha tenido esta edición. Muchísimas gracias a todos y sobre todo los que han avisado que no podían venir, que en estos casos pues se agradece para que otros pudieran ocupar su sitio. Dicho todo esto, bueno, pues si alguno de ustedes, o de vosotros mejor, ¿no?, es nuevo en esto de Datorrena, que creo que sí, pues comentarles un poquito en qué consiste. Es algo, yo creo, pues sobre todo, es un buen momento y es una gran oportunidad para aquellos que quieran saber qué es lo que va a ocurrir este próximo año 2014 en cuestión de Internet y todo lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías. De ahí nos dicen desde la asociación, ¿no?, que va cambiando el año. Datorrena 2014 es de lo que nos trata hoy el tema para hablar. Vamos a hablar un poquito de todo en este maravilloso lugar como es nuestro Museo de Arte Contemporáneo Artium, en este auditorio en el que hoy nos encontramos, y vamos a intentar indagar un poquito más acerca de temas, yo creo, tan apasionantes y que os va a interesar, como el emprendizaje, la innovación, la educación, la colaboración y también, por supuesto, la internacionalización. Y como adelanto, decirles que hoy podremos pues saber acerca de la impresión en 3D. Esto que están viendo tiene que ver con todo ello, que yo creo que nos va a sorprender y mucho. También vamos a hablar del crowdsourcing social o de la importancia de las tecnologías de la información y comunicación, como decimos, en la internacionalización empresarial. Hablaremos también del ecosistema de startups Euskal Valley y de mucho más. Todo ello acompañado, como ven, a ritmo de la chalaparta, como no podía ser de otra manera aquí en nuestro territorio, en Euskadi. Y además de una manera muy original, por si no lo sabían, les adelanto que aquí cada ponente va a estar controlado por ellos, por los de Chalamaco, porque tienen más o menos unos 10 o 12 minutos para poder explicarles bien todas estas novedades tecnológicas que nos depara el 2014. Y cuando pasen esos 10, 12 minutos, pues aquí no bajamos el micrófono, como en aquel programa, recuerdan, ¿no?, de televisión, sino que aquí lo hacemos pues a nuestra manera, ¿no?, a la manera de los vascos, al son de la chalaparta. Eso sí, cuando vayan oyendo la chalaparta ya saben lo que tienen que hacer, pues ir concluyendo y esas cosas. Pero bueno, nos han dicho todos que va a ser algo muy dinámico, muy rápido, y que tampoco creo que les van a dar mucho trabajo a estos chicos de Chalamaco. Es que ricasco de Nori a todos vosotros. Y antes de nada, pues me gustaría dar paso a alguien importante en este día, como es Julio Usandizaga, presidente de Internet de Euskadi, asociación, como saben, organizadora de este evento. Txalo beroat, meseres.
Pues nada, lo primero de todo, volver a repetir las gracias porque estéis aquí presentes en este evento. Lo hemos hecho con mucho cariño, llevamos tiempo preparándolo y bueno, vamos a tener varias sorpresas. No sin antes dar las gracias, por supuesto, a la ASPRI, al personal de CEIA, que también nos ha ayudado mucho para poder llevar esto a cabo, y por supuesto al Museo Artium, que nos ha cedido las instalaciones de muy buena manera y al cual estamos muy agradecidos. Y nada, sin más, no os quiero entretener más, así que paso con Itzazkun y adelante con las conferencias. Gracias.
Eskerrik asko, Julio. Y sí, comenzamos ya con la serie de conferencias, pero antes sí que me gustaría, pues que ya que no ha podido estar hoy aquí, pues que pudiéramos reservar los primeros minutos a Marga Ojeda, que ha querido, pues de alguna manera, estar presente hoy en esta cita tan importante como es Datorrena 2014, para hablarnos de esta iniciativa tan interesante que lleva en marcha desde hace ya 3 años, Café Innovación. Lo escuchamos y luego ya más tarde los ponentes.
Porque, bueno, en realidad
Chicos de Chalamaco también están metidos en el mundo internet, han visto que aplicados, hay esa página web que pueden visitar, www.chalamaco.org, luego me dais los 5 eurillos, ya sabéis, tenemos pactado. Bueno, pues seguimos ahí, veo con los móviles, ¿no? Están que sacan humo, mandando un montón de tweets, claro que sí, como no podía ser de otra manera en un evento como este de Datorrena 2014. ¿Qué es lo que nos va a traer este próximo año 2014? Me imagino que estaréis impacientes, ¿no?, por saber, os van a sorprender, ya lo decíamos, seguro que sí. Y la primera en hacerlo, pues no es otra que Eli García, profesora de Mondragón, Mondragón Universitatea, ya está preparada, ya quiere ya salir, especializada en marketing digital y que hoy nos hablará de cómo nos dice las tecnologías han evolucionado en los últimos años más rápido que muchas personas y muchas empresas. Y esas tecnologías nos abren un sinfín de oportunidades sin explotar. Nos encontramos, nos dicen, en un mundo global y sin barreras gracias a Internet. En los últimos años hemos sabido gestionar nuestra estrategia internacional, pero eso sí, sin explotar realmente el potencial internacional que nos ofrece la web. Por lo tanto, atención a esta frase que yo creo que está muy bien, hay que reatrapar el tiempo perdido y regresar al futuro en el que estamos. Les dejo con ella. Un fuerte aplauso.
Eskerrik asko, yo creo que has resumido casi parte de mi charla. Bueno, me gustaría aprovechar estos 10 minutos que me dé tregua la chalaparta para hablar precisamente de una realidad que creo que es bastante real en muchas de las empresas de nuestro entorno, ¿no? Lo cierto es que voy a poner la presentación primero. Me deja. Lo cierto es que lo que creíamos que era el siglo XXI para muchos ha llegado muy rápido, por lo menos para los que venimos del siglo XX, y hemos llegado al punto en el que estamos casi arrastrando un montón de cosas, de costumbres, y no hemos sido capaces de asimilar cómo han evolucionado las tecnologías, ¿no? Han evolucionado muy rápido, como decía Izaskun, mucho más rápido que personas y organizaciones hemos sido capaces de asimilar, pero lo cierto es que ya están aquí, estamos en el siglo XXI y de alguna manera yo creo que es el momento de replantearnos, pararnos un poquito, reflexionar, hacer un alto en el camino y ver cómo realmente las nuevas tecnologías nos pueden servir para sacar provecho y mejor rendimiento a nuestras estrategias como empresa, ¿no? Creo que es momento de reflexionar sobre ello y, sobre todo y muy especialmente por el momento en el que nos encontramos, creo que es momento de reflexionar de cómo puedo explotar las nuevas tecnologías para sacar provecho a una estrategia internacional, ¿no? Cómo utilizarlas para convertirme realmente en una empresa internacional, que creo que es la realidad en muchas de las empresas que nos rodean. Creo que el principal problema que tenemos para definir una buena estrategia internacional online, en este caso, es la web, ¿vale? Todos tenemos una web. Creo que hoy en día nadie se plantea un plan de marketing sin tener en cuenta Internet y dentro del ámbito de Internet sin tener en cuenta la web, pero realmente no estamos utilizando la web como un agente comercial, no estamos utilizando la web como una herramienta más de venta. Seguimos viendo la web como un catálogo, como una especie de escaparate, y con eso realmente no conseguimos esa visibilidad a nivel internacional que a muchas empresas les gustaría, ¿no? Sí que somos pioneros en muchos sectores en internacionalizarnos a nivel offline, pero nos falta un poquito explotar el sentido de la web y las nuevas tecnologías basadas en la web y en Internet para llegar a ese público internacional. Muchos creen y creemos todavía que solo por tener una web ya somos visibles en cualquier parte del mundo, y eso no es así, ¿vale? Y de hecho muchos se llevan muchas sorpresas a veces. Si queremos realmente que nuestra web nos sirva de base para soportar esa estrategia internacional, tenemos que construir webs que se basen en principios más técnicos, de principios de posicionamiento internacional en buscadores, que realmente garanticen esa visibilidad internacional, ¿no? Yo creo que el debate Internet sí o no es un debate totalmente ficticio. Creo que en la vida personal, al margen de Internet, es difícil, complicado vivir, y creo que las empresas también, al margen de Internet, pues tienen muy poco que hacer, y la web es un eje de esas estrategias, y tenemos que utilizar la web como ese agente comercial que va a ir abriéndome camino a lo largo del mundo, allá a aquellos mercados o países a los que yo quiera llegar, ¿no? Pero para ello hay que innovar. Innovar sí que significa salir fuera, y en eso sí que somos buenos en muchos sectores, en internacionalización offline, pero nos falta mucha parte por trabajar y por desarrollar todavía en esa internacionalización online. Tenemos que innovar sobre todo en nuestra estrategia de venta, en nuestro plan de venta. Ese es ahí un gran reto que tenemos ante nosotros, ¿no? Al final, lo que digo, solo con tener una web no vamos a ser internacionales. Somos lo que hacemos, hacemos lo que hacemos y llegamos hasta donde llegamos. Y muchas veces para llegar a nuevos mercados no basta o no es suficiente o a veces no es ni necesario abrir una agencia comercial o abrir una planta de producción. Simplemente con tener una web que me sirva como herramienta de venta, ya estoy abriendo camino en otros mercados y en otros países. Esa es una innovación que debemos desarrollar. Pero para ello hace falta colaborar, ¿no? Una web implica colaboración de muchísimos agentes, de diferentes agentes. La empresa, por un lado, porque es conocedora de su estrategia, de su negocio, de su plan de marketing, de dónde quiere llegar, cuál va a ser su ciclo de vida, pero también implica colaborar con las agencias. Al final, la tecnología está en las agencias. Son ellos los que van a dirigirnos cómo tenemos que hacer webs efectivas para que den soporte a esa estrategia de empresa y, en este caso, a esa estrategia internacional. Yo creo que aquí el reto que tenemos es que el lenguaje que utilizamos tanto las agencias como las empresas no están alineados, no hablamos el mismo idioma, y muchas veces de ahí surgen malos entendidos, que al final pues lo que ocurre es que tenemos webs que son punteras en tecnología pero no son webs que den soporte real a esa estrategia internacional de las empresas, ¿no? Entonces la agencia pone su tecnología, pone todo el conocimiento al respecto, Pero no basta con tener control sobre la tecnología y el negocio. Hay que implicar, si realmente queremos ser internacionales, si realmente queremos abrir mercado, hay que implicar también agentes locales en cada uno de los mercados o países a los que queramos dirigirnos. Al final, la internacionalización es muchísimo más que tecnología. Es sociedad, es cultura, es costumbre, son horarios, son idiomas. Y eso tiene que verse reflejado también en esa estrategia. Y para ello es imprescindible involucrar en ese desarrollo, en esa definición de la web, a agentes locales, agentes en cada uno de los mercados o países. De esta manera, y solo de esta manera, estaremos evitando vender coches en México cuando ahí lo que compran son carros o autos. Es decir, la tecnología y nuestra estrategia de empresa puede estar muy bien enfocada a vender coches, pero si yo no vendo lo que me van a comprar en el país de destino simplemente porque le estoy llamando de otra manera, ya no voy a conseguir ser visible en ese país. Con lo cual, creo que la colaboración, espero que a partir de ahora, entre agencias, empresas y agentes locales sea mucho más fluida, con un lenguaje mucho más común, para que efectivamente esa estrategia internacional sea más exitosa para todos, ¿no? Y esto implica, a su vez, formar a todos los agentes que van a tener implicaciones en la web. Al final, el plan de marketing, el plan de ventas, ese proceso de ventas va a evolucionar hacia un ámbito mucho más internacional, y todos tenemos que ser conscientes de ellos. Tenemos que ser conscientes de que la web es una herramienta más de ventas, sirve como un agente comercial que va abriendo caminos allá donde yo no pueda llegar o no haya llegado todavía, pero implica educar también a los de casa, decirles que a partir de ahora los de atención al cliente van a empezar a recibir solicitudes a cualquier hora del día, en cualquier idioma, desde cualquier parte del mundo, y que las tienen que resolver igual que resuelven una petición, una solicitud de presupuesto que les llega desde Donosti, desde Bilbao, desde cualquier otro sitio, que sí que estamos acostumbrados a recibirlas, y que las tienen que tratar igual, ¿vale? No podemos hablar de la misma manera que hablamos a una persona de Chavaleta, Caixo, Egunon, Eskerrik Asko, que a una persona que nos está hablando desde México. Es más, desde Sudamérica, su tendencia es hablarnos de usted. Nosotros, desde que damos cursos online en la universidad, nos damos cuenta, ¿no? Señor profesor, cosas que te suenan súper extrañas, ¿no? Señor licenciado, incluso, que suena a peli sudamericana. Pues ese es un lenguaje habitual al que nos hemos tenido que acostumbrar nosotros también en la web, ¿no? A quitarnos coletillas más propias, que sí que estamos acostumbrados a utilizar en los cursos que damos en nuestro entorno, pero al abrirnos a un mundo más internacional, cualquiera que sepa hablar nuestro idioma, cualquiera que sepa hablar castellano, puede acceder a nuestros cursos de formación online. Y nosotros, tecnológicamente, estamos preparados para darles esa formación, para darles ese servicio, pero social y culturalmente también tenemos que adaptarnos a ello, ¿no? Cuando uno de los primeros cursos que pusimos online, me acuerdo que se apuntó una persona de Angola, y la administración pues estaba alucinando. Me decía, ¿pero qué es de Angola? ¿Y a este qué le tengo que decir? Pues lo mismo que al resto de alumnos que se inscriben, ¿no? Al final, si ese alumno entiende nuestro idioma, tiene los conocimientos básicos para hacer el curso, a nosotros nos da exactamente igual que esté en Angola, que esté en Perú, que esté en Chile o que esté en Arechavaleta. Para nosotros es exactamente lo mismo. Y ese es un proceso educativo que hemos tenido que ir desarrollando internamente en la universidad, para que al final el servicio que damos sea más efectivo, independientemente de quién sea el alumno, dónde esté el alumno o a qué hora se conecte a nuestros cursos de formación, ¿no? Es una realidad que hemos vivido nosotros internamente en la universidad. Entonces, en definitiva, yo creo que si somos capaces de comprender que la web es un agente más de venta, un comercial más que nos va a ir abriendo camino a lo largo del mundo, y nos implicamos, innovamos en el proceso de venta, involucramos a todos los agentes, y somos capaces de colaborar de una manera mucho más efectiva con las agencias, con los desarrolladores, con personas nativas locales para traducir, porque muchas veces también tenemos la tendencia de creer que si yo traduzco mi web a cualquier idioma, eso significa ya que desde esos países en los que se hablan esos idiomas ya tenemos visibilidad, ya podemos vender, ya estamos abiertos a ese mercado, y eso no es así. Con lo cual, creo que una estrategia internacional, realmente acabo ya, apoyada en la web como un agente comercial más implica innovar en ese proceso de venta, colaborar más estrechamente con todos los agentes que están involucrados y sobre todo educar, porque más allá de la tecnología tiene mucha parte social que creo que también tenemos que interiorizar, y es un reto que tenemos para el 2014 que espero que evolucione. Bueno, entonces tenéis el resumen en el blog también por si queréis, y me voy que me echen.
Bueno, eta txanda hau bukatuko dugu, txalaparta entzuten, eskerrik asko, Eli, oso interesgarria zure itzaldi, jarraituko dugu, eta orain, Ángel Lafuente. Seguimos y lo hacemos, sí, con Ángel Lafuente, viene desde Senda 15, el espacio de coworking en Vitoria-Gasteiz, que nace de la colaboración de varias empresas y emprendedores. Ángel nos va a contar brevemente cómo surgió esta iniciativa en base a la experiencia de su empresa, Solid Rock IT, en el mundo de software libre. Un fuerte aplauso, por favor.
Hola, buenas tardes, noches a todos. Vamos a ver, que me sitúe. Muy bien. Yo voy a hablar de coworking hoy. Bueno, primero me presento, soy Ángel Lafuente Chazarra. Tengo múltiples facetas, múltiples caras profesionales. Tengo mi propio proyecto, Solid Rock IT, ese es mi core, mi núcleo de conocimiento. Pero bueno, por distintos avatares familiares, también estoy metido en el mundo del café en estos dos últimos años. Pero hoy, ¿cómo vengo? Hoy vengo como promotor de Senda 15, ¿de acuerdo? Un espacio de coworking en Vitoria-Gasteiz que surgió no de una iniciativa única mía o de mi empresa, sino de la colaboración entre varias empresas de Vitoria. Bueno, no sé, normalmente todos pensamos en la siguiente relación: una empresa, un local, una serie de personas, una mesa, un puesto de trabajo, ¿de acuerdo? ¿Qué es un espacio de coworking? Pues un espacio de coworking es un espacio de trabajo compartido, que se comparte entre varias empresas, ¿vale? De manera que todos los recursos propios de un centro de trabajo se usan simultáneamente entre todos, y de tal modo que, como hay varias, como empresas y profesionales de distintas organizaciones, es un espacio donde surge la colaboración de una manera natural. El coworking es un movimiento global, vino de Estados Unidos, hay distintas modalidades, pero yo creo que a partir de la crisis, de la crisis económica, mucha gente ha tenido que quitarse el peso de tener un local propio, una oficina propia, y compartir gastos con otras personas. Y los espacios de coworking, como podéis ver, hay bastantes, han surgido sobre todo en los dos, tres últimos años, ¿de acuerdo? Lo que os voy a contar es un poco cómo surgió nuestro espacio de coworking, Senda 15, y qué es lo que tiene de peculiar y de especial. A finales de 2011, mi empresa, Solid Rock IT, y Pixel mío, otro de los socios de Senda 15 actualmente, compartíamos oficina. De hecho, habíamos empezado nuestro camino profesional en el Parque Tecnológico de Miñano, en un vivero de empresas. Luego nos mudamos a Vitoria. ¿Qué problema teníamos? Nuestras instalaciones no eran adecuadas para traer clientes, para trabajar correctamente. Necesitábamos solucionar este problema. ¿Qué nos pasó? Bueno, no sé, igual hay gente que aquí que no es de Vitoria, pero Vitoria es, bueno, parece que hay mucho verde, mucho campo, mucho trigo, pero esto es una ciudad industrial, 100%. O sea, si eres del sector servicio, estás dado, ¿vale? O sea, intenta buscar una oficina en Vitoria. Es bastante complicado, ¿de acuerdo? Si buscas un pabellón, lo tienes más fácil para montar un taller, una pequeña empresa, lo que sea. ¿Cómo solucionamos esto? Porque también nuestros recursos eran limitados. Bueno, pues a cuenta de enredar y pues informarse, buscar por ahí qué es lo que hacía la gente, por casualidad detectamos el movimiento de coworking, que empezaba ya en España con fuerza. Y dijimos, bueno, ¿por qué no existe esta opción en Vitoria? No, pues ¿por qué no creamos nosotros? ¿Por qué no impulsamos nosotros esta iniciativa? Nosotros no teníamos la capacidad suficiente como para poder llevar a cabo este proyecto. Así que, ¿qué es lo que hicimos? Recurrimos a nuestra red de contactos, ¿vale? Todos los que estamos aquí, yo tengo aquí bastantes personas de mi red. Cuando necesito algo, pues tú vas a tu red de conocidos y los usas, ¿vale? Entonces, ¿qué organizamos? Organizamos una sesión de trabajo para determinar qué es lo que queríamos, que era muy importante, ¿vale? Y hicimos esto. Esto es el resultado. Bueno, esto lo improvisé yo. ¿Basándome en qué? Pues bueno, cuando trabajas con software o con tecnologías, una de las cosas más complicadas es determinar qué es lo que realmente necesita tu usuario, la persona que está enfrente. Esto parece una tontería, pero es realmente complicado. Y conseguirlo en un tiempo limitado es un reto todavía más difícil. Pero existen técnicas que te ayudan en poco tiempo a determinar unos requisitos, ¿vale? Sacamos eso del software y ¿a dónde lo llevamos? A un grupo de empresas que tienen que determinar unas necesidades. Yo creo que veis bien ahí los resultados, lo que quería la gente. Pues al principio, a priori, pensabas, ¿quieren precio? ¿Quieren otras cosas? No, querían un lugar cercano, cómodo, accesible, con una buena imagen. Y con estos objetivos marcados, pues empezamos a buscar un lugar y nos costó 6 meses, ¿de acuerdo? Luego, de todas aquellas personas que habíamos asistido a aquella sesión de trabajo, unos pocos nos tiramos a la piscina y, pues bueno, sin mucha inversión, de una manera incremental, empezamos con el espacio de coworking. Nos ha costado un año llegar al completo, ¿de acuerdo? Ha sido complicado, la situación económica no ayuda en absoluto. ¿Y cuál es el resultado? Bueno, he puesto la web porque es la mejor manera. Estamos en un edificio emblemático, en el Paseo de la Senda, muy cerca del Lendakaritza. No tenemos nada de influencia con el Lendakari, ¿vale? Pero bueno, estamos ahí, bien situados. Vamos, la gente que va allí, vamos todos andando al trabajo. Es un sitio cómodo, elegante, nos da mucho valor. ¿Cómo engarzo esto con todo el tema de las tecnologías? Pues de una manera muy sencilla. Por la cultura de mi empresa, SolidRock IT, SolidRock IT es una empresa de informática muy orientada a empresas que trabaja sobre todo con temas de nube y de software libre. El software libre nos ha influido mucho. ¿Por qué? Bueno, de hecho somos miembros de ESLE, la Asociación de Empresas de Software Libre del País Vasco, porque el trabajar con software libre fomenta la colaboración. Parece que no, pero las empresas somos bastante reticentes a colaborar entre nosotras. Sin embargo, cuando digamos existe una propiedad comunal, algo común, que tú, en la que tú tienes capacidad de gestión, aprendes a que colaborando se gana mucho más que siendo cerrado, ¿vale? Que protegiendo siempre tu situación. Y lo que se aprende en el mundo del software libre es que todo depende de la comunidad. Una comunidad es un grupo de personas y empresas que en torno al software son capaces de gestionar, de generar valor, pues con unas aportaciones que ellos consideren dentro de sus límites. ¿Cómo ha influido esto en nuestro modelo de negocio en Senda 15? Pues para empezar, a diferencia de otros espacios de coworking, que está muy bien, que es un señor monta un espacio de coworking, eres una empresa y ofertas a servicios a terceros, que eso es perfecto. Nosotros en Senda 15, el 50% de los coworkers somos socios. Eso significa que nosotros vivimos allí, ¿de acuerdo? Entonces, digamos que somos partícipes de todo lo que pasa ahí. No es un negocio que tengo lejos de mí. Mi empresa también está dentro del espacio de coworking. La gestión es compartida. Pues la llevamos entre todos, hemos asumido cada una de las empresas socias parte de la gestión del espacio de coworking. Y luego, lo más importante, las empresas socias y los profesionales socios y los clientes formamos una comunidad, ¿de acuerdo? Organizamos actividades comunes, somos muy abiertos a la gestión del espacio de coworking y luego nosotros mimamos a nuestra comunidad, porque son nuestros clientes y también pues son gente con la que colaboramos. Una cosa muy importante del coworking es un networking continuo, ¿de acuerdo? vosotros igual estáis en vuestra empresa, venís aquí y hoy hacéis relaciones, entabláis. Si tú estás en un espacio de coworking, el networking es contiguo, no solo con los que están allí, sino con toda la gente que viene a ver a tus otros socios o lo que sea. Es un modelo muy interesante, ¿de acuerdo? Luego nosotros hemos optado por la comodidad. Podíamos haber optado por, oye, queremos sacar dinero, que esto sea un negocio más rentable. Y pues bueno, como todo tenemos defectos, ¿qué es lo que suelen tener los espacios de coworking? Un sitio como esta sala, un espacio donde celebrar eventos, donde organizar distintas actividades, es lo que nos falta. Pero bueno, todo llegará. Y ¿qué es lo que me preocupa o lo que nos preocupa? Si realmente existe una burbuja de coworking, porque ya sabéis cómo son las cosas. Viene una moda, además con una palabra en inglés, coworking, pues ya parece que es definitivo, ¿vale? Coworking, cotrabajo en español, no sabemos si esto va a ser una moda pasajera o si tras el paso de la crisis pues va a haber una especie de resaca hacia atrás, una vuelta atrás y pues que se volverá al modelo anterior que os he dicho, una empresa, un local, una mesa, una persona, que es un modelo bastante aburrido, ¿eh? Eso os lo digo. Y a mí no me han pillado los de la chalaparta, ¿vale? Muy bien, muchas gracias.
Bueno, ha sido rápido, ¿eh? No, no les ha dado trabajo a los de la chalaparta. A la próxima yo creo que sí, bueno, no sé. Seguimos con más ponentes, interesante, ¿no? Siguen ahí tuiteando, bueno, me informan desde la primera fila que no paran ahí con el móvil, que el hashtag es Datorrena, no Datorrena 2014, Datorrena a secas, ¿vale? Para que vayáis informando. Y seguimos informando de todo lo que está ocurriendo en esta tarde, yo creo apasionante en cuestión de nuevas tecnologías para el próximo año 2014. La que nos habla ahora de cosas interesantes es Estíbaliz Cáceres, educadora en nuevas tecnologías que junto a un equipo en la actualidad de 14 personas trabaja por el uso social y comunitario de la tecnología en Saregune, proyecto de la asociación Sartu Álava, que seguramente lo conocen aquí muchos vitorianos. Estíbaliz hablará de 10 años de innovación social a través de las tecnologías en el casco viejo de Vitoria-Gasteiz. Txalo bero bat, mesedez.
Me coloco aquí las cosillas. Todo Windows, ¿no? Ay, ahora he perdido la presentación. ¿Alguien que me indique? Al tabulador. Es que no es que cerrado todo. No te preocupes. Me pilla la chalaparta fijo, ¿eh? De casco. Vale, bueno, arratsaldeon, buenas tardes. Ante todo, agradecer a la organización de Datorrena 2014 la oportunidad que nos han dado de venir a presentar aquí nuestro pequeño gran proyecto, que si bien tiene mucho que ver con las tecnologías, no es tecnología pura y dura, ¿vale? Os voy a contar un poco, yo creo que va a ser un poco raro, pero creo que nos vamos a entender. Tratamos de acercar las tecnologías a las personas, ¿sí? Saregune es un proyecto que lleva casi 10 años, en abril, si todo va bien, cumpliremos los 10 años trabajando en el casco viejo, y en su día fue un proyecto de innovación social, lo que pasa que no lo sabíamos mucho, y a día de hoy sigue siendo un proyecto de innovación social 10 años después, ¿vale? Entonces, bueno, pues seguimos todavía con la sorpresa y siguiendo innovando. No os voy a contar todos los proyectos ni todo lo que hacemos porque son pequeñitas cosas pero muy grandes, pero bueno, así a grandes rasgos. Damos formación a la ciudadanía, es decir, enseñamos a las personas a utilizar tecnología, desde manejar el correo electrónico a retocar imágenes, por ejemplo. Proporcionamos espacios en la red para pequeñas asociaciones y colectivos. Creamos blogs, creamos webs para asociaciones pequeñitas, que no tienen los conocimientos ni los recursos para poner en marcha su blog o su presencia en la red, ¿sí? Llevamos también el proyecto de Cartea.info, que es el portal asociativo de Vitoria-Gasteiz, en el que intentamos aglutinar toda la vidilla, todo el movimiento social de Vitoria, ¿sí? Y otro proyectito más unido a todo esto, ya dando un poquito más de visibilidad en el barrio, es nuestra televisión de barrio, nuestra Oso TV, que mediante pequeños vídeos intentamos visibilizar la actividad, el comercio, el movimiento asociativo del casco viejo de Vitoria-Gasteiz. ¿Sí? Es muy resumido, ¿eh? Si luego entráis en la web y todo eso, pues vais a ver muchísimas más cosas. Innovación social, la verdad es que definirlo nos resultaba muy complicado, así que hemos hecho lo que ha hecho todo el mundo, lo que hace todo el mundo, y nos vamos a Wikipedia, ¿eh? Encontramos una definición muy pequeñita, muy sencillita, pero que yo creo que podemos entender todo el mundo, ¿vale? Innovación social es el proceso de creación, implantación y difusión de nuevas prácticas sociales en áreas muy diferentes de la sociedad, ¿sí? Sartu Álava se planteó hacer esto hace 10 años en el casco viejo de Vitoria, ¿sí? En una zona un poquito mal vista, ¿eh? Algunas veces definida como Isla Negra, y decidió intervenir de una manera positiva, con un punto en común que pudiera aglutinar a todo tipo de personas, un punto neutro, y en este caso vimos que lo más adecuado era las nuevas tecnologías, ¿sí? Algo a lo que todo el mundo debería acceder, pero que veíamos que era estaba muy alejado de muchas personas, ¿sí? Que se me va parando. Vuelve. Eso es lo que hacemos, alfabetización digital inclusiva, tomando como punto de partida la brecha digital. Aquí es un poco raro hablar de ello, ¿no? Veo un montón de cacharritos, tabletas, móviles, pero nuestro curso estrella de los que ofrecemos a la ciudadanía es el curso de iniciación a la informática. Manejar ratón, teclado, mandar un correo electrónico y hacer búsquedas en internet, ¿sí? Todavía hay muchísima gente que no controla, que no sabe, ¿sí? Entonces, enseñamos tecnología, enseñamos a que las personas manejen tecnología, se empoderen y hagan con esa tecnología lo que sus usos, lo que sus necesidades les piden, buscar empleo, formarse, ¿sí? Esa es nuestra línea de trabajo principal, ¿sí? Otra vez, me pilla la charaparta, fijo. Vale. Nuestras palabras clave a la hora de trabajar en esta alfabetización digital inclusiva, multiplicadores y conocimiento. Nuestros ejes principales de trabajo son la formación y el empleo. No tendría sentido que simplemente las personas que estamos en plantilla en Sadegune enseñemos y hagamos blogs, sino que formamos a personas que aprenden a formar, que aprenden a crear blogs, en líneas muy generales, ¿sí? Es decir, que desde hace 10 años para acá hay un montón de personas que han aprendido a enseñar, que han aprendido a programar, ¿sí? Nos podemos encontrar algunas 100 personas más o menos que con todo eso que han aprendido después se forman más, después pueden encontrar un empleo, ¿sí? Conocimiento, otra de nuestras palabras clave. Nadie debe apropiarse del conocimiento, nadie debe apropiarse de ese bien para toda la sociedad. Multiplicando el conocimiento conseguimos nuestros logros, innovamos, ¿sí? ¿Qué herramientas son las que utilizamos? Por ahí me encanta escuchar por ahí a Sori Trokit, el software libre, ¿vale? Y la web 2.0, esa nube, ¿eh? No tendría sentido si ponemos el foco en las personas con las que trabajamos, nos fijamos, o nuestro foco es siempre las personas en situaciones más vulnerables, en riesgo de exclusión, no tendría sentido que optáramos por alternativas de licencias cerradas o privativas, ¿sí? Así que optamos desde el primer momento por un software libre, desde nuestros puestos de trabajo, los puestos para que las personas se formen, los lenguajes de programación que utilizamos, las aplicaciones que utilizamos para diseñar, ¿vale? Todo es software libre. Utilizamos Ubuntu, GIMP, Inkscape, HP, pues, todas esas alternativas que por aquí mucha gente conocerá, supongo que muchas y muchos utilizaréis, y si no os animo a hacerlo, ¿sí? Además, el software libre nos proporciona la capacidad de autogestión, es decir, nosotras mismas somos las que diseñamos nuestras herramientas de trabajo, nuestra aplicación de gestión de usuarios y cursos, nuestra intranet para manejar nuestros espacios, nuestras demandas de colaboración. Todo eso lo hacemos a nuestra medida, según necesidades y según vamos evolucionando. Lo que utilizamos hoy no lo utilizábamos hace 10 años. Entonces, necesitamos un nuevo espacio en nuestra aplicación, lo diseñamos, no tenemos ningún problema, no dependemos de terceros, autogestión total, ¿sí? Y esa web 2.0, esa web colaborativa, social, que también nos permite trabajar en nuestro hilo de trabajo. Es una web en la que todo el mundo puede participar, todas las personas, teniendo unos mínimos conocimientos, que hay que tenerlos, y mucha gente no los tiene, puede participar, puede tener esa voz que de otras maneras, y hace unos tiempecillos, que no había ni Twitter ni nada de eso, aunque nos parezca extraño, no podían, ¿sí? Entonces, a día de hoy, casi cualquiera, con esa brecha que tenemos todavía por medio, puede quejarse a través de Twitter, puede enviar un mail al alcalde en este caso, o un tweet, o crear un propio hashtag que pueda llegar a ser trending topic, ¿sí? Nuestra filosofía de trabajo, la filosofía del software libre, la web 2.0. El trabajo colaborativo, ante todo, trabajo colaborativo entre personas, pero también entre colectivos, ¿sí? Uno de nuestros proyectos, el Carta.info, el portal asociativo de Álava, el sé que os he comentado, que intenta aglutinar toda la vidilla asociativa de Vitoria, pues intenta hacer eso, ¿no? El fomentar ese trabajo en red. Ahora mismo estamos intentando poner en marcha el troque asociativo, ¿no? El que todas las asociaciones se pongan en contacto a través de nuestro portal para compartir recursos, que surjan colaboraciones, hacer redes, ¿sí? Acabamos de poner en marcha el espacio de encuentro del voluntariado. Entidades que necesitan voluntariado y personas que quieren hacer voluntariado se pueden encontrar en nuestro portal, ¿sí? Todo eso en base a demandas que hemos visto, demandas que nos hacen, colaboraciones que nos piden, y nosotras ofrecemos esa tecnología que nos gusta y que manejamos para poner a servicio de las personas y de los colectivos, ¿sí? ¿Qué impactos hemos conseguido? ¿Conseguiremos con esta tecnología para las personas? Yo creo que la más importante es la democratización de la tecnología, el que todas las personas puedan utilizar un ordenador, puedan ser capaces de enviar un mail, de manejar un Twitter, dejar al lado un poco esa élite de tecnología, ¿no? Si solo son unos pocos que tienen un cacharrito, ¿no? El software libre nos permite un poquito eso. El hecho de que yo pueda dar un CD a una persona para que se instale en casa un sistema operativo sin tener que pagar licencias, solo a nivel económico, es brutal, ¿eh? En ciertos casos es brutal, ¿eh? ¿Qué facilitamos también, Saregune? Pues facilitamos también interacciones, nuevos vínculos y el trabajo en red, ese portal asociativo, esas listas que tenemos creadas en Twitter, ¿no? Personas que pertenecen un poco a nuestro ámbito, nos conocemos, colaboramos, podemos seguir haciendo iniciativas innovadoras, ¿sí? Generamos nuevas expectativas de formación y laborales, en esa línea de trabajo de formación y empleo que hasta ahora podemos seguir llevando. Personas que desconocían, que no tienen esos conocimientos, que ni siquiera sabían que les gustaba la tecnología, a su paso por Saregune conocen tecnología, saben tecnología y pueden buscar empleo, encontrar empleo en un yacimiento que, a pesar de la crisis, parece ser que sigue creciendo, por lo menos ahí está, ¿sí? Creamos o se crea un capital social rico, las personas están empoderadas, los colectivos están empoderados, se conocen, colaboran. La vidilla de la calle es diferente. Las personas nos conocemos en la red, pero intentamos luego también conocernos cara a cara, que al final es como más nos gusta. Hay otra manera de relacionarnos, ¿sí? Y una cosa muy, muy importante, que igual aquí nos queda un poco más alejada, es la ruptura de estereotipos. Todo el mundo puede acceder a tecnología, todo el mundo puede aprender tecnología, enseñar tecnología. Y cosas muy curiosas, ¿no? Pues sí que recuerdo alguna vez pues alguna mujer que ha trabajado con nosotras, alguna mujer de origen árabe, con su vestimenta particular, pues, el velo y demás, enseñando a manejar el navegador, ¿sí? Pues sí que las primeras caras del principio son de sorpresa, pero luego es la normalidad absoluta, ¿no? Y cambia nuestro esquema. Esa mujer que veíamos en casa, sumisa y demás, resulta que me está enseñando, ¿sí? Entonces, ahí contribuimos bastante a la ruptura de estereotipos, ¿vale? Ya voy a terminar, que ahora os voy a invitar a venir a ver el chiringuito, ya he terminado, así que... ¿Vale? Todo muy rapidito, ¿eh? Pero bueno, si queréis saber más, tenéis ahí nuestra web, saregune.net. nuestro perfil en Twitter, nuestra página en Facebook, y como más nos gusta, es aquí a 5 minutitos andando del Artium, en la esquinita del casco viejo, en Cantón de Santa María número 4, pues ahí nos podéis encontrar todos los días, de mes a viernes, ¿vale? Espero y casco. Venga, adiós.
Osondo Estibaliz, eskerrik asko. Bueno, han tocado poquito esta vez, ¿eh? Están muy aplicados nuestros ponentes. La chalaparta que suena poco, la verdad, no está sonando con mucha fuerza como me han avisado. Me dicen, vamos a tocar con fuerza, ¿eh? Pues no se están dejando. Pero seguimos escuchando más temas interesantes. Yo creo que estáis tomando buena nota. Estáis retuiteando todo lo que podéis para que aquellos que no han podido estar hoy aquí pues puedan estar también en directo y al tanto de todo lo que nos están comentando, que yo creo que es muy interesante, nuestros ponentes. El siguiente es Iñaki Bartolomé, quien dirige Ideable Solutions, empresa desarrolladora de Wido, la plataforma para el cuidado de mayores. También un tema, yo creo, muy, muy interesante. Presidente de Euskal Valley, Asociación Vasca de Startups, que tiene como objetivo contribuir a que Euskadi, nos dice, sea un lugar donde poder emprender en nuevas tecnologías con garantías de éxito. Muy interesante. Txalo Berbat, mesedez.
Vale, pues lo primero, muchas gracias, Gabón, gracias a la organización por permitirnos estar aquí con todos vosotros en este evento. Y sí, bueno, la explicación es esa realmente, la que habéis comentado. Nosotros somos una asociación a día de hoy ya, y somos un conjunto al final de empresas que lo que pretendemos es que efectivamente dentro de Euskadi podamos colaborar entre todos y contribuir a que tengamos un ecosistema donde emprender con garantías de éxito, con varios pilares que iremos viendo a lo largo de la presentación. Pedimos disculpas ya de comienzo por el nombre. Sé que mucha gente ya con el nombre dice, pero bueno, estos flipados, ¿a dónde van? Euskal, ¿vale? Y o sea, sabemos que el nombre puede parecer un hándicap de entrada, pero por otro lado, en pocas letras, yo creo que transmitimos parte de lo que queremos explicar, ¿no? Si tuviésemos un nombre mucho más metafórico, luego nos estaríamos un buen rato explicando qué hay detrás de eso. Con lo cual, aunque no nos guste a nadie, sí que nos sirve, sí que nos es útil. Efectivamente, es una iniciativa privada. Remarcamos lo de privada indicando que no surgimos desde ningún organismo público y no surgimos desde ningún lobby, aunque nos gustaría poder serlo en el futuro, ni surgimos desde ninguna gran empresa, consultora, etcétera. Es decir, somos gente bastante sencilla e incluso pobre. Y entre todos intentamos poner en marcha esto desde hace ya bastante tiempo. Lo llamamos un movimiento privado multidisciplinar e integrador de libre adhesión, en el sentido de que al final nosotros el camino lo realizamos andando. Desde el comienzo no teníamos muy claro hacia dónde ir, pero empezamos a realizar eventos y encuentros en las tres capitales de Euskadi. Y bueno, la gente se fue acercando y eso poco a poco fue generando camino, como decía el poeta. Entonces, al final lo que hemos pretendido es que vamos a ir conociéndonos entre nosotros y vamos a ir viendo hacia dónde nos lleva nuestro propio movimiento, ¿no? Aunque el objetivo sea ese final, ¿no? No queremos empezar con discusiones, como hubo incluso al principio, filosóficas de misión, visión, valores y cosas por el estilo. No queremos aburrirnos todos discutiendo filosóficamente, pero sí que nos gustaría que efectivamente en Euskadi pues la gente que quiera poner en marcha iniciativas en nuevas tecnologías tuviese otras empresas en las que apoyarse, tuviese buenos ejemplos a los que echar mano, tuviese un ecosistema de empresas a las que poder acudir para diferentes aspectos de todo lo que es el negocio en Internet y, ¿por qué no?, tuviese incluso ya un foco para inversores internos y externos que dijeran, bueno, en Euskadi ahí se están haciendo cosas interesantes, vamos a tener el ojo puesto ahí, ¿no? Y que no todos los grandes foros de inversión se tengan que celebrar exclusivamente en Madrid y en Barcelona. Nuestros objetivos es, el primero también, dar visibilidad a las empresas vascas de nuevas tecnologías. Es muy difícil muchas veces cuando eres una pequeña empresa, estás empezando a salir en medios de comunicación, explicar ante la gente tu proyecto, y eso lo intentamos hacer continuamente. De hecho, afortunadamente lo estamos haciendo todos los meses. Nos gusta dar también pinceladas de lo que otra gente que ha empezado ya a emprender se ha ido encontrando por el camino, porque muchas veces esa es la formación más útil para los que están empezando, incluso que esa gente que ya ha hecho parte de ese camino pueda ofrecer asesoramiento a otros que están comenzando. Incluso, ¿por qué no validar? Con toda la humildad del mundo, validar otras ideas y otros incluso modelos de negocio o planes de negocio que gente quiera poner en marcha, pues bueno, empresas que también hayan estado en ese sector que le puedan dar su punto de vista, ¿no? Nos encantaría, y estamos trabajando en ello, incluso ofrecer espacios físicos donde esas startups puedan empezar a realizar su trabajo. Nos parece una idea, noticia fantástica lo que hemos escuchado ahora sobre Zelda 15. Bueno, nosotros desde Euskal Bari también queremos poder otorgar esos pequeños espacios donde la gente que ni siquiera tiene un CIP pueda tener una mesa, pueda tener un lugar donde conectar su ordenador a internet y pueda incluso interactuar en ese estilo coworking con otros emprendedores que pueden estar en su misma situación pero que le pueden complementar, ¿no? Atraer la inversión hacia proyectos de aquí. En ese sentido, tenemos ya en marcha la puesta en marcha de un foro de inversión para empresas de Euskadi, incluso para alguna que pueda ser de fuera y quiera venir, atrayendo inversores precisamente para que se puedan hacer un elevator pitch y poder dar a conocer proyectos a este inversión, digamos, capital riesgo, business angels, etcétera. Y que al final también incluso muchas veces hacemos eventos en universidades, porque lo que queremos es que la gente de la universidad vea que hay otras posibilidades, ¿no? Que no solamente pueden optar a ser carne de una gran consultora o a ser funcionarios, sino que también pueden poner en marcha ideas y proyectos propios. Eso sí, hablando del emprendizaje como algo serio y como algo que también tiene sus riesgos y su problemática, ¿no? No queremos potenciar el emprendizaje porque eso hace que mucha gente salga de las listas del paro y luego encima si su proyecto fracasa ni siquiera tiene derecho a pedir más paro. No, o sea, lo queremos hacer también con cabeza, es decir, ten en cuenta todos los problemas que te puedes encontrar a la hora de poner en marcha tu proyecto, pero no, tampoco dejes de lado esa idea o ese sueño que quieres perseguir, ¿no? Y de nuevo, dar difusión a todos los proyectos que salen dentro de Euskadi, estén o no dentro de este paraguas Euskal Valley, ¿no? De hecho, incluso es a día de hoy simplemente una asociación sin ánimo de lucro ya. No pretende ser, a día de hoy son empresas privadas las que están dentro de ella, incluso más ya de las que aparecen en esta diapositiva, incluso profesionales independientes. No pretende ser en ningún caso competencia de otras entidades o movimientos o asociaciones que hay dentro de Euskadi, sino que pensamos que somos todos perfectamente complementarios y que precisamente en esa colaboración, incluso entre estas iniciativas, está la clave, ¿no? Sí que es cierto que nos hemos constituido hace muy poco como asociación, aunque llevamos más de un año metiendo ruido y haciendo eventos, porque el mismo movimiento nos ha llevado a ello. Queremos emprender una serie de acciones ya que nos obligan a tener un CIF, es decir, el terreno de juego está así y hay que aceptarlo. Entonces, bueno, nos hemos incluido dentro de una asociación sin ánimo de lucro, destacando el SIN en estos tiempos que corren. Y queremos seguir y continuar organizando eventos. De hecho, este mes en Bilbao tenemos un evento donde se van a presentar dos proyectos vascos, uno es Enigmedia, otro es Silpaz, y donde se va a organizar una ponencia en torno a la seguridad en Internet, la privacidad y la ley de cookies, ¿no? Bueno, intentamos siempre que estos eventos se vayan produciendo y vayan cambiando. De hecho, el mes que viene esperamos que esté en Vitoria, aunque no tenemos todavía fecha. El de Bilbao sí va a ser el día 28 y esperamos que a partir de mañana ya lo podamos publicitar y que la gente se pueda apuntar. Por supuesto, eventos gratuitos donde cualquiera puede participar en ellos. Y luego, donde quizás lo más importante es el networking también posterior, como seguramente ocurrirá hoy aquí. Es decir, escuchas, conoces nuevos proyectos, hay una ponencia que te aporta cosas interesantes a tu posible propio negocio y luego tienes la oportunidad de interactuar con toda esa gente y a partir de ahí poner en marcha colaboraciones que van más allá del propio evento. Hemos estado hablando hasta ahora de e-commerce, por ejemplo, aquí en Vitoria organizamos una jornada sobre e-commerce, hemos hablado de internacionalización de startups, del crowdfunding como alternativa de financiación, de cuáles son los concursos principales que hay de emprendimiento y sus pros y contras, los aspectos legales de emprender en Internet. Bueno, vamos a seguir con todos estos temas en todos estos eventos, pero bueno, queremos hacer más cosas, foros de inversores donde podamos hacer esa conexión porque es un punto clave, es decir, podemos estar hablando de todo esto, pero al final mucha gente dice, bien, ¿y esto aquí, dónde puedo conseguir pasta, dónde puedo conseguir gasolina? Pues intentar también colaborar humildemente en ese apartado. Generar entornos, esperamos ya en el 2014, ahora que hablamos de la Torrena, tener algún espacio ya físico donde la gente pueda empezar a realizar sus primeros movimientos, incluso que sea lo más gratuito posible, y incluso que Euskalbay nos pueda permitir para conocernos un poco más dentro del sector, ¿no? Somos muy tecnológicos, todos estamos en las redes sociales, pero muchas veces hay dificultades para identificar a profesionales dentro del sector a los que acudir cuando necesitas un determinado apoyo, ¿no? Pues bueno, que también podamos conseguir que haya un ecosistema de colaboración entre nosotros con la riqueza que eso puede conllevar en todas las direcciones, ¿no? Tenemos una web, que es euskalbay.com, tenemos una cuenta de Twitter, Euskalbay. Tenemos incluso un grupo de debate abierto en LinkedIn donde cualquiera puede entrar y hablar sobre este tema o sobre otros relacionados con nuevas tecnologías. Y os invitamos a participar sobre todo en los eventos. Pensamos que lo más interesante son los eventos para conocernos y que además se producen en Donostia, en Gasteiz, en Bilbao. Bueno, todo el mundo tiene la oportunidad a lo largo de los meses de participar en ellos. El de este mes va a ser, como decíamos, en Bilbao y luego lo más importante, como decíamos, es el propio networking y todo lo que se genera. Esta es la pregunta. Bueno, nosotros humildemente no sé si llegaremos a eso, pero lo que sí que vamos a intentar es que al menos exista un espacio y un lugar donde las empresas podamos colaborar y podamos hacer acciones comunes. Incluso, ¿por qué no? Ir como Euskalbay a una feria donde como una empresa sola no se puede ir y tener ahí un paraguas, un stand donde varias empresas puedan presentar, bueno, todas las posibilidades que nos ofrezca la asociación en su movimiento continuo. Nada más, muchas gracias a todos. Lo siento que no podéis tocar la chalaparta conmigo, pero bueno, gracias.
¿Podéis ir a tomar unos turitos o algo? ¿No estáis a gusto? Bien, bien. Porque lo que es tocar la chalaparta, a poco, ¿eh? Bueno, menos mal que han tocado al principio, sobre todo. Eskerrik asko, Iñaki, jarraituko dugu. Continuamos y lo hacemos con Jorge García del Arco, creador de la plataforma para identificar y apoyar retos sociales, que es flippower.org. Anteriormente, en Supera, organizador de TEDx, sector de telecomunicaciones. José García del Arco nos muestra hoy las posibilidades del crowdsourcing social para abordar retos solidarios a partir de la colaboración ciudadana y centrados en el desarrollo social, la salud, la educación, el medio ambiente o la protección de animales. Fijaros qué interesante. Un fuerte aplauso, por favor.
Thank you. Stop. Charon. Bueno, estamos haciendo un prototipo y las linternas que van por ahí, no sé si se las ha quedado alguien o si se han desprendido. Pero bueno, estamos en beta, como veis. La idea era la siguiente, que cuando se parara, entonces allá donde estuviera el globo, se apuntara hacia arriba la luz. ¿Vale? Esa es la idea. Pero bueno, esto era beta y agradecer vuestra participación. Entonces, cada globo tiene un número y lo que hacíamos era, pues bueno, en la medida en la que pudierais ver la luz, que se ha quitado de verdad, apuntar hacia arriba y bueno, cada luz lo que hace es sumar para conseguir nuestra misión, ¿no? Una misión colectiva. Entonces, os poníamos una serie de imágenes y os invitamos a la reflexión, que os evoca cada una de ellas, ¿no? De lo que estamos hablando es de, nosotros lanzamos hace algo más de 9 meses y ya hemos hecho nuestra reflexión de hacia dónde evolucionar el proyecto para que sea más efectivo el cambio social, ¿no? Allá donde sea necesario. Entonces estamos trabajando en un juego, por eso lo de los globos, porque a pesar de que tenemos un contexto muy serio, necesitamos cambiar igual la forma de relacionarnos con las situaciones para que sean capaces de extraer lo mejor de nosotros mismos, ¿no? Y el nombre es Progress, está en inglés porque es el idioma del imperio y queremos que llegue hasta las afueras de Bilbao, o sea, allá donde sea, se ha entendido. Y porque lo de las fetas es porque creemos que estamos un poquito dormidos. No hablamos quizás de las aproximaciones habituales simplemente de queja, sino que creemos que lo que hay que hacer es participar constructivamente. Y bueno, pues tenéis ese pequeño dominio, que hay una landing page que acabamos de habilitar, hay un texto, os invitamos a que lo leáis, y si queréis recibir algo diferente dentro de unos meses, pues os animamos a que os introduzcáis ahí. La verdad es que nosotros estamos muy satisfechos de tener la oportunidad de estar aquí. Hay que agradecer a la organización y sobre todo a todos vosotros y vosotras el poder estar aquí, que habéis participado de esta pequeña chique locura. Los globos que habían estaban limitados al número de linternas que tenía en la tienda de chinos de la oficina y ya hemos visto que no ha pasado el test de durabilidad, con lo cual, bueno, pues para la siguiente aprendemos. Como colgábamos ayer, si no me equivoco, en nuestro muro de Facebook, que los principios sean tus fines y intentar que, bueno, aplicar en nuestro día a día, que, bueno, todo aquello que se olvide de las personas, pues será olvidado por las personas, con lo cual nuestra misión es la de iluminar aquellos portales de energía positivos y a todos esos agentes de cambio, muchos de los cuales estáis aquí, a que, bueno, pues suméis con vuestra energía positiva. Eskerrik asko.
Si queréis decir algo, cantar un irrinchi o algo, todo bien, ¿no? Bueno, aunque sea al final, ¿no?, que nos toquen algo otra vez o algo así. Bueno, seguimos, a ver si los siguientes os dan trabajo o no. Ellos parece que están encantados y están también tomando buena nota de las nuevas tecnologías para vuestra página web. Recordamos www.chalamaco.org, ahí está esa publicidad, por lo menos, ¿no?, ya que no tocáis, pues ahí está esa publicidad. Y terminamos, Osondo, Iñaki, por cierto, terminamos con Julián Velasco y Lauren Allende, equipo profesional de arquitecto, diseñador y licenciado en Bellas Artes, que trabajan en la difusión de las impresoras 3D en Vitoria-Gasteiz. Esto que están viendo, que a mí me llamó la atención nada más entrar, seguramente que a vosotros también. Además, presentarán la iniciativa para crear en Vitoria-Gasteiz el movimiento Hazlo Tú Mismo, una comunidad, nos dicen, en la que compartir herramientas, proyectos y conocimiento relacionado con las impresoras 3D y la fabricación digital. Pero mejor que nos lo cuenten ellos mismos. Txalo Berobat, mesedez.
No sé cómo se puede. La tecnología me gusta, pero todavía no estoy en ella.
Aquí está, mientras en la fase de salir.
¿Así? Bueno, como nos han presentado ya desde Vitoria, bueno, estamos intentando realmente fomentar un poco las 3D. Hemos empezado este año realmente a estudiar este campo. Nos parece que es uno de los campos que puede tener más proyección hacia el futuro. Las tecnologías de las 3D pensamos que pueden revolucionar la industria, pensamos que realmente pueden cambiar la forma de vender, pensamos que pueden cambiar la forma de relacionarse con los productos. Entonces, queremos iniciar este pequeño proceso desde lo que es Vitoria. Hay unos procesos muy avanzados. Entonces empezaré explicando un poquito, y por encima voy a intentar muy rápido para que realmente los de la Chalaparta pues no me pillen, sobre todo a Laura, que le voy a dejar la peor parte, explicando un poco lo que significa lo que es las 3D, ¿no? Las 3D en un principio significa hacer la realidad de unos dibujos de dos dimensiones, es decir, un plano en un objeto físico, ¿no? En este momento el proceso es, tenemos un dibujo, ese dibujo lo trasladamos a una máquina y la máquina nos produce estos. En este caso el objeto, en este caso son muy formas variables, formas diferentes. ¿Por qué la impresión 3D que lleva desde hace 3 años no ha evolucionado hasta ahora o está evolucionando ahora de manera muy rápida? Principalmente porque era un proceso prácticamente inaccesible, las máquinas costaban mucho, los materiales eran muy, muy malos. Ahora está evolucionando esto muy rápido, existen ya máquinas que cuestan muy poquito, que pueden ser accesibles y pueden tener cada persona en su escritorio, es decir, como si fuera una impresora 2D, podríamos tener este tipo de máquinas. Estamos hablando en este caso de la Prusa, que es una máquina que está muy consensuada y que es de acceso libre, es decir, se puede descargar desde internet, se puede montar en casa o puedes comprar los kits, ¿no? Estamos hablando que un kit de estos de montaje puede costar unos 600 euros, es decir, si te lo montas tú, al final pues tienes una máquina que te puede realizar objetos físicos, ¿no? Hablamos de este tipo de objetos que pueden ser de todo tipo, ¿no? Desde ropa, motores, fundas de móviles, anillos, etcétera, ¿no? E incluso hablamos de elementos que pueden ser construidos en 3D físicos, como la construcción de edificios. Este es un prototipo que están haciendo y que es real, que tiene 3 metros de altura con una impresora de 6 metros de altura, ¿no? Hablamos de poder recorrerlo, de poder hacer construcciones realmente a través de la impresión 3D. Hablamos también de cosas micro, es decir, estamos hablando de 4 micrones de estas piezas, ¿no? Es decir, una cerilla o un elemento de estos. Hablamos del propio diseño. El propio diseño es algo fundamental, siempre ha sido algo fundamental en todos los objetos, pero es que podemos bajarnos los diseños de internet, podemos modificarlos y podemos volver a subirlos para que otras personas puedan volver a utilizarlos. Es decir, estamos hablando de diseño libre. Estamos hablando de diseños que no pueden ser manufacturados a través de lo que es la construcción tradicional. Este es un edificio de Foster, un edificio que no se puede, a nivel de maqueta no se puede realizar si no es a través de la impresión 3D. Hablamos de piezas de motores, como es en este caso, una pieza que es imposible realizar con los sistemas tradicionales. A través de la impresión 3D, de posición de capas, estamos trabajando con aireadores y diseños totalmente innovadores. Estamos rompiendo, o se están rompiendo, las barreras de los propios diseños. Todas esas barreras que teníamos a la hora de diseñar, porque no se podían ejecutar ciertas piezas, ¿no? Eso nos da una capacidad importante para poder realizar este tipo de secciones que se están produciendo, ¿no? Por ejemplo, se está aplicando en la medicina. Estos son implantes. Los implantes son de forma celular. Lo que quiero decir es que este implante luego en la persona que vaya a ser puesto será más admitido. Estamos hablando de que ahora mismo, como he dicho antes, podemos bajar cualquier tipo prácticamente de forma libre, no todos, pero casi todos, proyectos que podemos imprimirnos en casa, ¿no? Podemos tener la impresora y podemos bajarnos un exprimidor, un bolígrafo, o cualquier otro tipo de objeto, ¿no? Un silbato, que dicen algunos, una pistola, etcétera, ¿no? Estamos hablando también de que esos objetos pueden ser objetos fabriles, es decir, se nos ha roto un ventilador, se nos ha roto la aspiradora de casa, tenemos que llamar al técnico para que nos la arreglen o tenemos que llevarlo hacia el técnico. Ya hay repositorios de piezas, es decir, estamos en la red y tenemos repositorios de piezas que nos permiten bajar piezas fabriles, piezas que se puedan fabricar en una 3D. Es decir, esta propia máquina se puede autorreplicar. Estas son las piezas de esta máquina. Nosotros podemos ahora mismo fabricar las piezas y volver a repetir la misma máquina. Podemos, sobre todo, personalizar. Es decir, uno de los trabajos que se están haciendo con el tema de la 3D es llevar hasta el final la personalización. Muchas de las empresas están dando cuenta de que esto es importantísimo. La masa somos todos y al final cada uno es diferente. Todos tenemos nariz, todos tenemos orejas, pero podemos tener cosas distintas, nos gustan cosas distintas. Sabemos diferenciarnos y queremos diferenciarnos. Las empresas están haciendo esto ya, ¿no? Están haciendo proyectos en los cuales puedes intervenir en los productos. Y esos productos luego te los mandan a casa totalmente diferente o especializados para ti, ¿no? Estamos hablando que puedes modificar dentro de la red o dentro de estas empresas ciertos modelos. Te dan un modelo tipo, por ejemplo, en este caso una lámpara, y según los trabajos tú vas modificando y vas adaptando esa lámpara a tus necesidades, a tus requerimientos o a tus propios gustos, colores, materiales, etcétera. Y el objeto final es este, en este caso, ¿no? En el cual solamente se le ha puesto la parte eléctrica. Obtenemos también personalizaciones de este tipo, es decir, estamos hablando ya de partes físicas que se pueden realizar, ¿no? Estamos hablando de dentaduras, estamos hablando de odontología, escanear los dientes y hacer ya la moldura exactamente de tus partes. Podemos escanear partes del cuerpo y luego hacer implantes. Podemos con este tipo de tecnología traducir elementos que serían imposibles ahora mismo de traducir, en este caso son unos pulmones. Podemos hacer férulas directamente anatómicas y proyectadas sobre lo que es el propio cuerpo, directamente con un escaneo del brazo. Si nos rompe la muñeca, poner lo que antiguamente se estaba poniendo, pues debe ser más costoso. Y hay una parte muy importante, en este caso de la medicina, que está haciendo unas grandes investigaciones, bioprinters, está trasladando todos estos conocimientos de apilamiento por capas a lo que es el cuerpo humano, está haciendo elementos sintéticos de riñones, está haciendo vejigas, está haciendo realmente partes del cuerpo humano, porque la necesidad que están teniendo ahora es que no hay donantes. O quizás es que hay los mismos donantes, pero quizás hay más gente cada vez que necesita donaciones. Entonces no tienen capacidad para poder suministrar. Están surgiendo todo ese tipo de problemas. En definitiva, podemos hacer cualquier tipo de pieza. Podemos hacer cualquier tipo de pieza en muchos de los materiales que podemos pensar. Voy a hacer un recorrido rápido de cosas que se están haciendo en el mundo, que me las he bajado de la red, que podéis bajar cualquiera. De una manera muy gráfica, pues para intentar pues demostrar que todas estas cosas son reales, ¿no? Vemos que en la ropa ya hay cierta gente que está diseñando en ropa, ¿eh? Podemos ver los trajes de baño, podemos ver piezas de arquitectura que luego se generan. En este caso son piezas de arquitectura hechas todas en 3D, 10.000 y pico horas de fabricación, que luego estas son biodegradables y con el tiempo volverán otra vez a la tierra. Theo Jensen Esta es una pieza que está hecha íntegramente, no digo que se haya montado por trazos, sino que se ha hecho íntegramente dentro de una impresora 3D y que luego tiene movimiento, ¿no? Se está generando el movimiento desde la propia impresión 3D, es decir, hay piezas que ya están articuladas, no hay que volver a montarlas, ¿no? Es otro proceso. Piezas cerámicas para la construcción, como es este caso. Hablamos también de moda, un brazalete, hablamos de complementos para las por los iPads, pues estamos hablando de bolsos, estamos hablando de gafas. En este tema estamos hablando de la integración, de lo que estaba diciendo antes, de poder diseñar las gafas o poder diseñar cualquier elemento que se personalice o que se adapte a tu propio cuerpo. Estamos hablando de temas escultóricos, en este caso es otro tipo de proyección. Estamos hablando de útiles que están en la casa, estamos hablando de reutilización de otros elementos, poder reutilizar frascos, etcétera. Hablamos de la creación propia, en este caso de la luz, lámparas, que se están haciendo, estas cuestan 300 y pico euros el hacerlas. Estamos hablando de otra vez de los elementos de estos, decoración como los collares, en este caso es un collar, está diseñado por Love Grove. Anillos, separaciones de ambientes, cinturones. Y en este caso es una empresa que está haciendo algo que a mí me parece muy interesante. Bueno, muy interesante, parece divertido, pero es interesante porque, por el concepto en sí. Esto es lo que están haciendo, es proyectar y hacer 3D de personas físicas, es decir, mandas dos fotos o tres fotos y te hacen una representación y luego te lo conectan en un muñeco, un Superman, un Hyperman, un tal, ¿no? Entonces, bueno, puede ser un bonito regalo, pero eso implica muchas cosas. Esto lo están haciendo en otro país y lo están haciendo de manera también local. Esto que genera empresa local y te lo pueden, bueno, entiendo que esto es una forma de ver distinta las cosas, ¿no? En este caso. Bueno, y esto es un poquitín lo que yo quería contar.
Bueno, hola, yo soy Lauren. Bueno, vengo del campo del arte y, bueno, también soy profesor. Entonces, a mí lo que me preocupa es, bueno, podemos hacer muchas cosas, pero igual las van a poder hacer gente que sabe mucho de ordenador o de programas. A mí lo que me interesa es facilitar y enseñaros cómo todos vais a poder llegar a poder hacer estas cosas, ¿no? Voy a ver si primero quito y saco. Voy a presentar unos vídeos de internet. No sé, a ver cómo. Es que yo soy de Macintosh y. Y todo esto creo que va aquí. A ver. Vale. Primero, os voy a presentar este. Bueno, desde una tableta y estando en la calle, podemos llegar a abrir un programa y diseñar directamente, igual tenemos la idea, ¿no? Y en ese momento, pues cogemos, aquí hay una serie de piezas y, bueno, pues nos vamos construyendo un tren. Pero bueno, resulta que lo queremos seguir trabajando en casa y llegamos en casa o en el estudio y llegamos y allí lo importamos. Lo importamos otra vez. Bueno. Va a ser. Voy a pasar a otro porque podemos llegar. A ver si lo encuentro. Julián, más deja poco tiempo.
Podría hacerlo rápido, sí. Bueno, como es la última, a lo mejor podemos. Siempre
bueno.
La última es un regalo, ¿no?
Bueno, aquí volvemos otra vez a la tableta y podemos generar, bueno, en este caso es un muñeco, pero podemos hacer movimientos y podemos esta figura trasladarla a 3D. Pero también me gustaría enseñaros este. Va a ser un poco rápido, pero bueno, va a tener que ser así. Simplemente con la mano. Ya no hay que saber, bueno, dónde está archivo, dónde está. Simplemente con la mano vamos modelando nuestra figura, a ver si la selecciona. Incluso la podemos pintar. Para 3D no nos va a hacer falta, pero podría llegar a interesarnos para a cualquier otro proyecto de 3D. Bueno, pues nada.
Lauren, es que les has pillado con ganas, porque llevan ya un rato sin tocar y entonces han dicho, esta es la mía. Bueno, pero yo creo que les has dejado con las ganas, con el gusanillo ahí, yo creo que es lo más interesante. Bueno, que nos anuncian Iñaki Lázaro de la Asociación Internet Euskadi, organizadores de este evento, que somos Trend Topic. ¡Un fuerte aplauso en Internet! Bueno, pues ahora llega yo creo también un momento interesante porque queremos que Eli y todo el resto, Estíbaliz, Iñaki, vayáis pasando por aquí porque es el momento, ¿no?, de que, bueno, seguramente que tenéis algo que preguntarles. Por favor, ir pasando, ir colocándose en las sillas, si sois tan amables. Parece que no quieren. Eli se lo ha pensado con las cosas tan interesantes que nos ha contado. Pues mucho mejor. Así me... Si lo encendemos, mucho mejor. Muchas gracias. Un fuerte aplauso para esta encantadora. Bueno, pues aquí se están colocando todos ellos para que podáis formularles las preguntas que queráis. Seguramente que ya han surgido unas cuantas dudas, curiosidades, reflexiones que ya vamos viendo poco a poco que vamos mandando... vía Twitter, por ejemplo, ¿no? A mí ya me han venido unas cuantas conclusiones que yo creo que son un punto y seguido para este próximo año 2014, pero bueno, ¿quién quiere empezar? ¿Alguien que levante la mano? ¿Sí? Bueno, ahí tenemos ya, ahí acerca. Adelante.
Hola, mira, yo quería saber si los vestidos en 3D, eso que hemos visto, si son transpirables. ¿Y qué materiales hay para fabricarlos en 3D?
Hay empresas que están fabricando...
No, hay una empresa que está dedicada exclusivamente al estudio. Han visto que esto puede ser un tema muy importante, sobre todo porque al final desaparecen los patrones. Empiezan a desaparecer ya ciertas cuestiones tradicionales. Pero están estudiando todo tipo de materiales. Todo tipo de materiales que sean flexibles, que sean fáciles para poner en la piel, que sean fáciles de ejecutar. Ahora mismo no me sé el nombre de la empresa, pero bueno, lo tengo por ahí apuntado. Y esa empresa está estudiando materiales solamente para que los modistos los utilicen. Los modistos los utilicen desde esa perspectiva. Imagínate que, bueno, de hecho ya hay, ¿no? No he traído otras fotografías que podrían ser más provocativas, parece, porque podrían ser muy... Pero escanear el cuerpo y hacer directamente de una tacada, porque esto es una tacada, es decir, todo continuo, un vestido. A mí me parece increíble, ¿no? Parece que eso va a romper todos los moldes de todo. Cuando digo un vestido estoy hablando de cualquier otra cosa, estoy hablando de todo, y sobre todo que lo puedes hacer en casa, ¿no?, entre comillas. No digo que todo el mundo tenga una impresora, porque entonces podríamos decir que todos somos médicos o que todo, no, digo que a lo mejor se puede hacer en casa o se puede hacer en un sitio que esté determinado, como hay fotocopiadoras, hay tiendas de fotocopiadoras, ¿no? Es decir, que este tipo de modelo yo creo que va a cambiar muchas cosas. Evidentemente a lo mejor no lo hace este año o el año que viene, pero lo va a cambiar. No sé si te he contestado. No te he contestado porque no tengo yo las... es decir, no sé materiales. Estoy investigando muchas cosas. Ahora he estado hablando con unos chicos que en Donosti ya hay una empresa que trae materiales de muy variados. De madera. O sea, esto mismo que estamos viendo nosotros es plástico. Pero estás trayendo con madera, con piedras, filamentos me refiero, ¿no? Es decir, está trayendo tipo de materiales flexibles, distintos, ¿no? Ahora mismo estamos, de momento, nosotros comenzando con materiales muy sencillos, muy experimentales para nosotros, pero viendo que en la web, viendo que en el mundo hay cosas espectaculares.
Pues gracias.
Bueno, pues muchísimas gracias. Qué ricasco, Julián. Ay, sí, bueno, aplausos, claro que sí. Muy bien, Arantxa, ahí. Bueno, más preguntas, ¿no? A ver si se van animando. En la primera fila se han animado, pero seguramente... ¡Ay! Ahí tenemos a otra persona. Que te acercan rápidamente el micrófono. ¿Para quién va dirigida tu pregunta? Bueno, pues, o tu reflexión.
Sí, bueno, una pregunta. Voy a intentar hacerla lo más corta posible para que no parezca, como predice alguno, una ponencia de bonsai o algo por el estilo.
Si no, ya sabes que es una chalaparta, rápidamente. Sí, por eso. Entonces, quiero ser tienen ganas ellos,
Lo más breve posible. Si queréis estoy hablando 10 o 15 minutos, ¿no? O sea... la pregunta es un poquito para, perdona, el nombre de la chica es Aregune, y para los chicos de las impresoras 3D y tal. Decía la chica que quizás la tecnología, o sea, todavía para muchos es la gran desconocida, ¿no? Y están con cursos de alfabetización, pero sin embargo la impresión 3D pues parece algo como más cercano y más fácil de entender, ¿no? ¿Hasta qué punto pensáis igual que ese tipo de tecnologías pueden ser más sociales, pueden entrar más fácilmente, no sé, te hablo de talleres ocupacionales, te hablo de, no sé, para, a la hora de fabricar cosas que son fácilmente visibles, vendibles, no sé si vendibles o por lo menos que pueden generar, no sé, ¿pensáis que puede haber ahí una forma de colaborar?
¿Quién responde? ¿Estibaliz o Lauren? Venga, Lauren, que bueno.
Que sí, claro, por supuesto.
Hasta un momento, aprovecho.
Claro, bueno, yo lo que he querido explicar era eso, es decir, que lo que hay que intentar es no alejar la tecnología al ciudadano, sino es al revés, es acercarla, ¿no? Y bueno, yo conozco sistemas informáticos complejos, como ser Photoshop y todo esto, ¿no? Cuando me he acercado aquí, yo no conocía 3D. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Pues que he ido empezando a programas que realmente eran más sencillos y que cada vez incluso las grandes empresas están reduciendo mucho porque incluso ven ese negocio, ¿no?, de intentar ampliar el mercado. Es decir, si solo hacen programas para gente de empresas, pues el mercado va a ser muy pequeño, mientras que si hacen para pues un grupo muy amplio, pues van a ganar más. Pero a mí, yo como profesor, es lo que bueno, he intentado explicar ahí. Yo creo que hay que empezar con la gente metiendo la tecnología, pero de una forma sencilla, ¿no?, y cercana. Vale, sin más.
Sí, no, yo tuve la ocasión de hablar con una persona de una asociación, también de barrio, una asociación de barrio, que se dedicaba a la inclusión de personas en riesgo de exclusión. Y decía que es una forma, en los talleres, ¿no?, ellos veían que en un taller ocupacional de estos el meter este tipo de tecnología podía ayudar a socializar con el barrio, ¿no? Porque muchas de estas asociaciones no son bienvenidas en los barrios y a través de aquí, oye, pues no sé, pues haciendo llaveros, haciendo tal, o sea, podía ser una forma de socializar, ¿no? Y ellos lo veían como esa oportunidad, ¿no? O sea, de acercarse más al entorno, ¿no?
Sí, hay planes, bueno, de hecho hay páginas donde se utiliza el 3D para enseñar otras cosas, ¿no? La matemática, la ciencia. Es decir, no es solamente para hacer cositas, ¿no? Porque aquí a veces parece que hace cositas para ponerte un llaverito y tal, pero también se puede utilizar para muchas más cosas, ¿no? A veces ni te las puedes imaginar, ¿no? Simplemente es pensar un poquito, ¿no?
Sí, bueno, un poco reforzar esa idea de acercar a la tecnología. Nosotras en Saregune sí que utilizamos la tecnología como excusa para hacer otras cosas, ¿sí? Sí que, evidentemente, utilizar tecnología es muy importante, pero nuestra excusa es hacer bar, hacer comunidad. Entonces, la empresa en 3D, si fuera posible, evidentemente que utilizaríamos, ¿no? O sea, sería otra herramienta más. No es, te enseño a utilizar el ordenador, pues si eso ya se ha conseguido, que todavía andamos en ello, ¿por qué no pasar a otro tipo de herramientas, ¿no? Sí que vemos ahí enganche. Si es accesible y baratito y todo eso.
Bueno, baratito siempre son... barato y que cada vez yo creo que va a ser más barato, ¿no? Es decir, al principio todo cuesta un poquito más, pero cuando hay más gente que está metida, bueno, pues yo creo que puede ser incluso más barato que ahora. Es fácil, ¿eh? No te preocupes.
Yo estoy haciendo tiempo para que salga.
¿Te ha convencido?
Sí, totalmente, totalmente
convencida. Yo creo que a él también. Les diré a aquellos que ya se están yendo que todavía queda alguna sorpresa, ¿eh? No iba a decir nada, pero bueno, que la tarde viene no solamente con globos, sino con más sorpresas que yo creo que les va a sacar más sonrisas. Pero aparte de sonrisas, queremos más conclusiones, más reflexiones, más opiniones y más brazos levantados por ahí vemos. Estupendo. A ver, ¿a quién va dirigida esta vez la pregunta?
A Lauren, que es con lo que me quedo ganas de oír, además. Sí. Yo quiero saber qué va a suponer la impresión en 3D para los pintores, los escultores, y qué repercusión sobre los derechos de autor. Ah, eso bien. De que se puede descargar cualquier cosa ahí mismo.
Bueno, yo... esto lo yo no me gusta hacer piececitas, ¿no? Yo lo que intento es crear con ello, pero eso no significa que todos van a ser así como yo, ¿no? Entonces, derechos de autor, pues eso se está intentando romper, ¿no? También lo de juntarnos, ¿no? Somos como una especie de comunidad pequeñita, dos, ¿no? Yo trabajo muchas veces solo y a veces es muy difícil llegar a adelantar solo, ¿no? Yo creo que ahora somos dos y vamos a intentar que todos los que quieran puedan llegar a aportar, y nosotros vamos a tener pues las ganas de intentar dar información. Es que derecho de autor, no sé. Yo creo que eso ya está un poco pasado.
Bueno, no. Al final el tema de derechos de autores, pues es que está ahí, ¿no? La libertad, sobre todo aquí en todas las conferencias ha habido algo que es común, que es el software libre, open source, hardware libre. Es decir, estamos hablando de comunidad. Desde el que no quiera estar en la comunidad no pasa nada, ¿no? Es decir, el que quiera solamente derechos de autor y quiera cobrar por derechos de autor, pues también hay cosas que evidentemente hay que bajar y pagar, y hay otras cosas que la gente quiere subir y dejarlas ahí para los demás, no sé. Eso, y es complicado, la verdad es que este tema es un tema muy complicado. Quiero decir que hay gente que bajara cosas sin autorización, ¿no? También, entonces no.
Bueno, te mereces una de estas.
Bueno, está causando mucho interés, ¿eh? Vuestras impresoras 3D, eso yo creo que es bastante significativo. Y bueno, más preguntas, más conclusiones, más inquietudes, por ahí vemos. Bueno, se te han adelantado, luego ya la siguiente eres tú, no te preocupes, adelante.
Para Lauren una pregunta y luego una compartida.
Esto es por todo el tiempo que no ha tenido, ¿no? Está bien. Lauren, si al final eres la estrella de la tarde.
La primera, las digo y luego ya las respondéis, ¿vale?
Sí.
La primera es, ¿qué diferencia hay entre una impresora 3D y una máquina de fabricación normal y corriente?
Ah, ¿de las de industriales?
Sí, porque al final hace lo mismo.
Pues la diferencia está muy clara. Yo alguna vez he querido hacer una pieza y he tenido que ir a una empresa y me han dicho, ¿una quieres hacer? Imposible. Pero bueno, ¿qué? Te la vamos a hacer, vas a tener que esperar mucho tiempo y te va a costar mucho dinero. ¿Esto qué es? Háztelo tú mismo, ¿no? Tú haces tu prototipo, tu imagen, la puedes repetir, la puedes modificar, la puedes colgar, la puedes compartir con otros, ¿no? Con una empresa es muy difícil hacer eso.
Vale. Y la segunda, que está compartida con Stitic. Estamos hablando de que cada persona va a poder hacer esto. Y cada persona puede hacerse sus webs, sus blogs, cosas que antes, hace 5 años, lo hacían profesionales. Como yo, por ejemplo, soy desarrollador. Y hasta ahora, nuestro trabajo era este. El de los arquitectos hacer arquitectura, el de los diseñadores hacer diseños, el de los desarrolladores hacer programas, diseño, etcétera. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa ahora con mi puesto de trabajo, que ahora en tiempos de crisis puede estar en peligro? Ya que, supuestamente, según mucha gente, gracias a herramientas de Internet, cualquiera puede hacer cualquier cosa.
A ver, no es tan sencillo como que cualquiera pueda hacer cualquier cosa. Evidentemente, el trabajo de un profesional, de una profesional, desde Zaragoza muchas veces no vamos a poder hacer. Sí que se trata de cambiar un poco el chip, ¿no? De empoderar a las personas, de despertar ese gusanillo en esa necesidad que puedan tener y el que vean que son capaces de hacer, incluso que puedan llegar a profesionalizarse y acceder a un puesto de trabajo como el que tienes tú, o sin más, poder hacer pequeñitos cambios en la web de la asociación de vecinos, que no se trata de copar el mercado, hacer las cosas gratis porque sí. O sea, sí, evidentemente no hacemos competencia desleal, las empresas hacen su trabajo, sí que facilitamos que entidades que no tengan recursos sí que puedan tener su presencia en la red. Sin más, cuando alguien tiene dinerillo, contrata una empresa, o sea que no te preocupes, que tu puesto de trabajo no está en riesgo por nuestra parte.
¿Te has quedado más tranquilo?
Por supuesto, sí.
Bueno, claro. En mi profesión, en el periodismo, también hay mucho intrusismo, ¿eh? Bueno, es así las cosas. Ah, ¿alguien quería hablar? He visto por ahí.
Yo quiero decir que no todo el mundo queremos hacer todo, ¿eh? Es decir, al final, a mí me gusta la medicina y lo que hago es plantarme plantas aromáticas, pero tengo que ir al médico, ¿eh? Es decir, el médico tiene que seguir existiendo. Y mi amigo el banquero, que está ahí, también. Es decir, todos tenemos que seguir existiendo. Es otra forma de existir, nada más. Es una forma de compartir y de volver a saber, ver las cosas. Yo creo que eso es lo importante. Volver a compartir, que ha habido una etapa en la cual no hemos compartido absolutamente nada. Hemos sido bastante egoístas y nos ha sucedido, no sé si por el egoísmo o no, nos ha sucedido lo que estamos pasando ahora, ¿no? Entonces, yo creo que es la etapa de compartir.
Y esas conclusiones que nos decía antes Esti, ¿no? De, bueno, pues esa colaboración en red y sobre todo democratizar, ¿no? Este mundo de Internet, pues que antes estaba tan alejado de cualquiera de nosotros. Hay que también tomar el lado positivo. Por ahí creo que sí, estaba impaciente por hablar. Adelante.
Impaciente tampoco. Pero,
es por darle un poco así de emoción.
Vale. Pues sí, bueno, sobre todo para Jorge, lo de utilizar las redes sociales y la tecnología con fines sociales, la verdad es que suena muy bien, pero yo quería, como reflexión, ¿esta sociedad está preparada para el crowdfunding social? O aún más enrevesado, ¿el crowdfunding social está preparado para esta sociedad? ¿Cómo ves si realmente, bueno, supongo que si estás metido en este sarao es o porque lo ves preparado o porque crees que podemos evolucionar a ello, ¿no? Pero bueno, un poquito esa reflexión, a ver si es viable todo eso.
La siguiente opción es por inconsciencia también, ¿no? Si nos metemos por inconsciencia, no. A nosotros sabemos que hay mucha gente que está en su ámbito haciendo pequeñas, grandes cosas y, sin embargo, no están en el radar de las fuentes tradicionales de comunicación, sean offline o online, me da igual cuál es el medio. Por eso lo de ir hacia lo global, hemos empezado desde Euskadi al primer ámbito estatal, pero desde el principio el nombre estaba en inglés, pues porque sabíamos que esto no tiene que entender de fronteras. El hacer el bien es independiente de dónde estés, y qué género seas, qué edad tengas, dónde estés, cuál sea tu prioridad, etcétera. Nosotros creemos que hay un sistema, estamos en medio de un cambio sistémico, a nuestro juicio. Todo lo que estamos viendo pues son las tensiones fruto de ese cambio. Y quizás lo que no encontramos habitualmente es la forma de canalizar esas diferentes posibilidades. Todos los agentes, incluidos los del tercer sector, que hasta ahora han sido los que tradicionalmente han supuesto pues esa puerta, esa ventana de referencia hacia lo social, incluso tiene que revisar el cómo hacer. Y simplemente no queremos, como bien se apuntaba por parte de este, no queremos competir, sino todo lo contrario, complementar. Y de hecho nosotros entendemos que hacerlo social no implica que tengas una forma jurídica concreta. El proyecto nuestro, en nuestro caso, hasta ahora por vergüenza no lo hemos contado, pero porque entendíamos que era muy íntimo, pero bueno, esto en realidad nos inspira, en este caso, mi ama. Mi ama hace pues 14 años le detectaron Parkinson y algo que se ha mencionado previamente, que no se sabía que hace 10 años creo que ha sido, que no se hablaba de innovación social, pues hay muchos casos de gente que ha hecho cosas importantes. Cuando le detectaron el Parkinson, pues encontró que la clase médica, la parte psicológica y emocional, esa, bueno, ni idea, y el impacto en la vida cotidiana tampoco. Entonces ella pues se movilizó y una señora de Bilbao pues empezó a moverse y a nivel europeo montó la primera asociación de pacientes de Parkinson. Y no se quedó ahí, sino que encontraron un centro tecnológico en Grecia que tenía un prototipo, una idea de unas gafas que podían ayudar a un 10% de los parkinsonianos. Te estoy hablando que hace 14 años se estimaban 700.000 en Europa, el año pasado ya eran más de 1.300.000 y a nivel mundial las cifras son de más de 6 millones de personas. Si el 10% tenían una solución no invasiva, que con unas gafas mejoraban su movilidad sin tener que tomar medicación, el sistema europeo se ahorraba más de 400 millones de euros anuales. Llegó ese prototipo a ser desarrollado, ganó premios europeos, no han estado en el radar de los medios de comunicación. Se montó una startup en Italia por parte de los 6 centros tecnológicos que participaron y hoy no se sabe nada de esto. Se ha invertido más de 1.700.000 euros en desarrollo de esas gafas y estamos locos, hemos identificado unas en Alemania para ver si todavía podemos reconducir esto. Y más que el caso concreto, lo que nos motiva es que pues toda esta gente que está haciendo cosas, que seamos pues facilitadores y amplificadores y conectores de lo que se haga, allá donde estén. Nos hemos movido por sudeste asiático, India, Sudamérica, hemos estado en las afueras de Bilbao. Cuando digo Bilbao, perdón, no en las afueras de Broma, sino en los barrios marginales. Cuando te enteras de lo que es invisible, pues y sí, tenemos el alcalde mejor del mundo y la ciudad no sé qué, pero hay cosas que no se cuentan. Y en todos los sitios hay partes invisibles, personas invisibles y situaciones invisibles, tanto buenas como malas. Lo que queremos es ayudar que la tendencia negativa que tenemos a ver lo negativo y a criticar, pues intentar dar pistas e iluminar eso que ya se está haciendo con energía positiva. Y dado que tenemos mucha mafia de la mala, pues a ver si todos los que estamos aquí en otros sitios pues podemos sumar. Nosotros creemos que sí, que somos más de los que pensamos. Por eso cuando salga Progres, que probablemente no sea para todo el mundo en un principio, porque tampoco todo el mundo está en la misma. Tenemos muchos mitos de lo que es lo social y de cuánto de solidarios somos, y eso os lo contaré otro día. Sabía que tenía que sacar los globos, porque sabiendo que íbamos a ser teloneros de las máquinas, si no, está claro, estaba complicado. Pero creemos que hay mucha gente que realmente está haciendo cosas. Entonces, lo demostrará el tiempo. No vamos de agoreros, pero creemos que se puede hacer. Eskerrik asko.
Eskerrik asko, Jorge. Muy interesante. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien que quiera decirnos algo que le ha sorprendido también en esta tarde? Aparte de las impresoras 3D, que han causado sensación. Eli no ha hablado, lo digo. Ni aquí tampoco. ¿Nadie dice nada? Bueno, creo que Iñaki Lázaro tiene alguna conclusión. Esto es un engaño total. Voy a por él. Iñaki, ¿qué te ha parecido?
Pues me ha parecido que si a la gente le gusta, pues que encantado de que hayan disfrutado de este Datorrena, de que estén disfrutando y de que creo que queda alguna sorpresa todavía, ¿no? ¿Alguna sorpresa que, no? ¿No hay por ahí alguna cosa que nos van a sorprender?
La sorpresa, si quiere aparecer, pues nosotros ahora mismo encantados, porque bueno, parece ser que nadie quiere ya comentar nada más. Espero que hayáis tomado buena nota para seguir comentándolo y sobre todo para ponerlo en práctica en el 2014. ¡Ay, va la sorpresa! Hombre, hola, ¿qué tal? Les conocen, ¿no? Creo que son muy conocidos por las redes sociales. Lo que no sé es lo que van a hacer. Bueno,
no sé si esto funciona.
Sí, funciona, o si no, os dejo el micrófono.
A ver. El micrófono tú también, si quieres saber.
Bueno, nos ha venido de boda y todo.
Sí, claro. Sí. Funciona, ¿no? Se oye, vale, perfecto. Vale.
Vamos a ponernos. Hola, gente. Bueno, no sé si nos conocéis. Yo soy Pixelillo, este señor es...
Álvaro.
Señora es Álvaro, alias Blog de Bori.
Exacto.
La gente de Internet Euskadi nos invitó y nos dijo, oye, ¿podéis venir a dinamizar un poco el asunto, hacerlo un poquillo desde vuestro punto troll y tal? Y nosotros encantados. Y ayer a última hora nos dijeron, oye, ¿y si montáis algo así a última hora y tal? Nosotros no teníamos nada pensado. Y claro, pues a 5 minutos de entrar aquí tampoco había nada pensado. Y hemos dicho, ¿y si montamos unos premios, algo nuevo, así innovador en nuestro sector? Unos premios, pim pam... Rápido, presupuesto no había, pues bueno, pues hemos entrado al azar chino de allá de al lado y han salido unos premios que llegan hasta...
¿Grandes premios? ¿Eh? ¿Grandes premios?
Sí, enormes, magníficos. El primero es...
¿Cuál es? Sí, el, este, ¿no? Ese, sí.
Antes de los premios queremos dar un pequeño homenaje al señor presidente Julio Sandizaga, que no sé dónde está, por favor.
Julio, ¿dónde estás?
Julio, por favor, suba.
Venga, un aplauso.
Queremos agradecer el detalle de habernos invitado. Con otro detalle, por favor.
¿Puedo abrir?
Sí, sí, no, sí, ábrelo, ábrelo, por favor.
Vale, vais preparado. Joder, no sabía.
Ir preparando las cámaras, por favor. Esto va a Instagram seguro. Julio, con esto vamos a conseguir el trending topic nacional que quería.
Exacto. Nieve ni leches.
Nieve ni leches. Bueno, ya está.
Está por traernos.
En la... ¿Cómo lo vamos a llamar a este premio?
Espérate. Ah, vale.
Tenemos un nombre.
Sí.
Premio Enrique Dans.
Premio Enrique Dans. Claro, sí. El premio Enrique Dans del Datorrena 2014.
Teníamos a 2 nominados y como no hemos sabido decidir a última hora, pues me siento ahora mismo aquí en Lendakari, no, en el Alder de una con la chapela y tal, hostia. Como no sabíamos a quién dárselo, hemos decidido que suban al escenario Benan Jonan y Óscar Paz, por favor.
Subid, por favor, que sois los ganadores del premio Enrique Dans Datorrena 2014.
Al mejor tweet por venir a todos los saraos y no cobrar ni un duro.
De hecho, a Óscar Paz le deberíamos dar el de mejor charla.
Es increíble, y como teníamos un solo premio, sí, gracias, secretario, pues hemos decidido, porque era un maravilloso blog para colorear con sus correspondientes pinturas. Pues bueno, chicos, vosotros elegís cuál queréis de los dos. Tú las pinturas. La bolsa se queda aquí. Es 3D, chicos.
La bolsa es 3D.
Para ti la bolsa.
Espero que Oscar suba las imágenes a Instagram. Los dibujos a Instagram. Tienes que subir las fotos con filtros.
Ahora los Instagrameo todos ahora.
Y bueno, vamos a entregar también el premio a la mejor ponencia del Dato Venga 2014.
¿Esta cómo le llamamos, chicos? ¿Cómo le llamamos?
Pues premio a la mejor conferencia del Dato Venga 2014, que eso se ha acabado la imaginación. Yo había pedido que votaciones en Twitter y tal, pero eso ha sido antes de los globos. Entonces...
Los globos.
Pero bueno, es que la chava que se ha cascado luego después, el voto yo para mí quedo retiro, ¿eh?
No sé, ¿qué hacemos? No sé, que yo... O sea, yo he delegado en ti, en eso.
Joder. Bueno, venga, se lo damos a... ¿A quién? ¿Cómo se llama?
¿Cómo se llamaban estos?
Eso, a José García de Arco y Flip Over, con su chave y sus globos. Que se han hecho camisetas, que hay más gente... Y a ver si enseña, porque no va a tener vacaciones para que vea lo que es la playa.
Son 100. De 100 piezas yo creo que...
El nivel difícil, ¿no?
Sí. Era una beta también. Y nada, nosotros ya hemos acabado, nosotros ya hemos ganado el sueldo, que era bastante elevado, así que ya...
No, hemos acabado.
¿Qué tienes que decir tú?
¿Catherine?
Ah, bueno, eso sí. Gracias por habernos mantenido aquí mientras están ahí preparando todo lo que viene siendo el ñam-ñam y nosotros ya nos vamos.
Bueno. Fuerte aplauso, por favor. Geniales, como siempre. Bueno, pues hasta aquí, ¿no? Datorrena 2014. Agradecer a todos los asistentes y a todos los que han participado en este encuentro. Fundamentalmente a todos vosotros, muchísimas gracias, hemos aprendido muchísimo de todos vosotros, nos habéis compartido esas ilusiones, esas nuevas propuestas, yo creo, pues muy esperanzadoras para este próximo curso 2014, y desde la Asociación Internet de Euskadi espero que hayáis cogido, como decimos, buena nota de todo lo que hoy se ha adelantado acerca de las novedades tecnológicas cara al próximo año, y sobre todo agradecer una vez más a estos ponentes de lujo con los que hoy hemos tenido el lujazo de estar. Recordamos también otra cita, Internet Euskadi, Bubersaria, que el 12 de diciembre, Miñano, con Dolors Reik. Eskerrik asko, etortxagatik, espero dut ondo pasatu duzuela, urrengo urte arte, ongi izan, eta gur.
¿Te ha gustado este especial? Si quieres seguir escuchando más eventos como este, date una vuelta por conferencias.euskadigital.net. Encontrarás todos los especiales emitidos en Euskadigital. Toma nota, conferencias.euskadigital.net.